Duerme, vela, duerme, duerme, vela.
Instante sonoro.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí estás, ahí nos escuchamos. Listo. Pues qué gusto estar de nuevo acá en estos micrófonos, en esta querida Qué Huelga. Un jueves más de esta ciudad caótica, pasada por lluvia, por una lluvia el día de anoche, torrencial, ¿no? Por ahí de las, ¿qué serán? ¿Qué habrán sido? De la medianoche, la lluvia nos pegó recio y entonces continuó durante toda la madrugada hasta el otro día. Entonces eso implica que esta gran ciudad monstruo pues colapse, ya que la infraestructura y en sí la ciudad no está preparada para un efecto del clima como este, entre otras muchas cosas más. Y también, igual sumado a esto de la infraestructura, pues también nuestra propia conciencia, ¿no? Del convivir, del vivir en esta ciudad. Entonces, bueno, pues ahí se empieza a complicar las cosas. Poco a poco la ciudad se va restableciendo y gracias a ello pues estamos de este lado en estos micrófonos. Y además agradeciéndote también que tú tengas el chance de poder escucharnos en cualquiera de nuestras modalidades. Por ahí está quehuelga.net, el 102.9 de la FM también. Y también nos puedes escribir al 55 28 47 84 20 para que pues estemos en contacto, no necesariamente en este momento, sino que podemos pues seguir escribiéndonos a partir de ese medio. Entonces, pues mira, vamos a el día de hoy traigo, espérame un poquito porque aquí se me movió lo que traíamos preparado para leer. Ay, 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 vamos a ver. Va de nuevo, que ya no sé en dónde nos quedamos. Por aquí. Bueno, mientras tanto te vuelvo a recordar el número 55 28 47 84 20. Órale. Este se ve interesante. Bueno, de entrada te cuento que vamos a leer una narración. ¿Recuerdas la semana pasada que hablábamos acerca de una antología que compila la ciencia ficción latinoamericana por allá del 2015, que se llama El tercer mundo después del sol? Entonces esta vez pues decidimos traerte a cuenta, ahí está, ya lo tenemos aquí, uno de los cuentos, valga la redundancia, uno de los cuentos que aquí se compilaron, y este se llama Catacali y fue escrito por Elaine Vilar Madruga y ella es de Cuba. Es una escritora cubana. Entonces vamos a leer este cuento. Y bueno, pues también tenemos ahí algo para el intermedio sonoro, la música, que también es costumbre. Y nuestra agenda, dentro de la agenda, pues la rifa que venimos mencionando desde hace algunas duermevelas ya. Y bueno, para continuar y empezar la lectura de este cuento, te vuelvo a repetir, Catacali, de Elaine Vilar Madruga. Ella es una escritora cubana, pues vamos a una rolita para comenzar a mover el esqueleto. Esta rola es de Lunaxel y se llama ¿Dónde están? Es una colaboración con los Norteados para que se dé esta introducción musical en esta duermevela. Bien, pues vámonos de una vez. 3, 2, 1, escuchemos al Lunaxel, ¿Dónde están? Y esto es La Duermevela, aquí en La Que Huelga, 102.9 de la FM, Radio Libre, Social y Contra el Poder. Ahorita regreso.
Empezamos con temas preocupantes. En los últimos años, el número de desapariciones en nuestro país ha crecido, ha ido en aumento. La mayoría de los casos están relacionados con hechos de violencia. Esta es parte de la historia.
Con un hueco en el alma me han arrancado el miedo. Pregunta en cualquier parte, incluso mis sueños. ¿Dónde estás, carajo? ¿Dónde están? No puedo desistir sin verte descansar. Y no hay pausa, te busco por toda la faz. Y lo único que encuentro son fosas y amenazas. Me cierran puertas pero puedo gritar. Si no hay justicia para el pueblo jamás habrá paz. Lo recuerdo bien, su última llamada se quedó guardada en mi cabeza como una granada. Un choque en tren, despartalado, con más persecuciones que apoyo del Estado. Quedé roto, varado. Pero por encontrarte dejaría todo de lado. Mochila al hombro, guardo tu foto y caminar. Entre zanjas, valle, monte, buscando la ciudad.
Habito el lugar que habitan las que ya no están. Necesito saber dónde estás.
Que alguien me diga qué fue lo que le pasó. Porque a casa con su familia nunca regresó.
Habito el lugar que habitan los que ya no están. ¿Dónde los llevaron?
Dame una respuesta, que no te veo más. Desesperado quiero irte a buscar.
Según cifras, hasta ayer había reporte de 111.043 personas desaparecidas.
Yo no lo busco, no va a aparecer. Yo no lo busco, nadie lo va a buscar. Y no lo voy a encontrar.
Podríamos decir que hemos localizado 16.000 y seguimos buscando.
No me hallo, estoy desaparecida. No me encuentro, sigo en calidad desconocida. Se busca en el desierto frontera feminicida. Rastros de mis huellas, señales de vida. Rebuscan, me llaman, gritan mi nombre. Pintan en mi ausencia las paredes de la calle. Con la esperanza de que regresaré. De que muy pronto reapareceré. No dejen de creer, no dejen de buscar. No dejen de luchar por la memoria y la dignidad. Sé que preguntan por mí, que cuando volveré a mi hogar. Que no me encuentran incierta verdad. Es doloroso dar vuelta para atrás y recordar que ya no estoy aquí contigo. No importa el tiempo ni distancia, tu presencia me hace falta. Extraño platicar conmigo.
Habito el lugar que habitan las que ya no están. Necesito saber dónde estás.
Que alguien me diga qué fue lo que le pasó. Porque a casa con su familia nunca regresó.
Habito el lugar que habitan las que ya no están. ¿A dónde les llevaron?
Dame una respuesta, que no te veo más. Desesperado quiero irte a buscar.
Muy preocupante la situación de los desaparecidos en México en su informe anual sobre la situación.
No entienden la dimensión de lo que es tener un hijo desaparecido porque no están muertos. No tenemos un cuerpo donde va a dejar una flor.
Número uno, no estamos desapareciendo desaparecidos. Número dos, no se abordó.
Mientras más pasan los días, mi angustia sigue creciendo. Es el dolor de la ausencia que mi interior va consumiendo. Desde que desapareciste, se fue la tranquilidad. Estoy sufriendo por no poderte localizar. Pero en la lucha por tu encuentro no voy a claudicar. Ya han pasado varios años y no he dejado de buscar. Ahora voy con pico y pala buscando dónde cavar. Porque allá donde te encuentres no te pienso abandonar. Convertí el dolor en fuerza y eso me ayuda a avanzar. Aunque el mismo narcoestado me he tenido que enfrentar. Por andar en el camino desenterrado la verdad, todo sea con tal de verte descansar en paz. Y así finalizar esta historia amarga, donde cualquiera puede ser el protagonista. Donde tu nombre puede ser parte de la lista, sí. O terminar con el rostro en una pesquisa.
¿Qué huelga? Radio Libre y Social contra el Poder. Transmitiendo desde algún lugar de la ciudad monstruo por el 102.9 de frecuencia modulada y también por internet en quehuelga.net/diario. ¿Qué huelga? Radio Libre y Social contra el Poder.
Duerme, vela, duerme, duerme, vela.
Instante sonoro.
Mi madre me quería distinta del resto de los niños nacidos en la generación destruida. Era su sueño, uno de los pocos que había sobrevivido al largo invierno, luego del paso de la peste de Naque. Me lo explicaba en voz baja, como un cuento de hadas, mientras ambas nos agarrábamos los dedos en silencio. La respiración de mis abuelos desde las esteras cercanas sonaba como un fuelle. Su sueño se hizo un agujero negro. Fui una niña como cualquier otra, fea, delgada, enferma. El largo invierno había dejado huellas en mi cuerpo. Una mano atrofiada, semejante a la aleta de un pez. Sin embargo, tuve un hombre hermoso y raro, como mi madre quería. Katakali, que quiere decir, en el idioma de los antiguos, historia. Los ancianos de nuestra comunidad le habían traído a mi madre el libro donde se ocultaban los nombres permitidos por los dioses luego del largo invierno. Eran nombres buenos. Apartaban la maldición de la muerte, pero ella se negó. No los quiero, dijo. Mi hija ya tiene el suyo. Y fue Katakali. Pese a que los ancianos mascullaron palabras de magia rabiosa y algunos, incluso, bordaron en el aire el signo de Naqué. No te gusta tu mano enferma. Parezco un renacuajo, decías. Y luego te esforzabas en vano por cubrir los pliegues, la carne, el bamboleo. No eres la única. Otros habían nacido peor que tú, sin piernas, sin rostro, sin ojos, sin sexo. Niños árboles, niños sapo, niños cara de tigre, niños sirena, niños cíclope, monstruos. Tu madre te adoraba a pesar de todo, exactamente igual al resto de las madres que los hijos del largo invierno que abrazaban, besaban y querían, hasta lo inverosímil a aquellos cuerpos deformes. Los magos intentaron curarte, curarlos, disimular con hechizos las hendiduras de la carne, las extremidades duplicadas contra natura, los rostros de cera. Pero la magia no fue suficiente. Quizá porque los dioses habían abandonado a Ardoloum desde mucho antes del largo invierno. Toda traza de maravilla que quedaba en la tierra comenzaba a desaparecer con el paso de los siglos. Los magos se dieron por vencidos. Naqué era más fuerte. Fue entonces que recordaron a los Mex, aquellos hombres que vivían encerrados en los domos, en una ciudad dentro de otra, alquimistas del hierro, el vapor y la sinestesia. Gente que nadie quería ver, los despreciados, los escupidos, aquellos que conocían artes impronunciables, quizás aventuró alguien, incluso más poderosas que la magia decadente. Los viejos, en un último trago de humillación, fueron los encargados de tocar a las puertas de los domos. Llevaban regalos, ofrendas, sobornos, lo que fuera necesario para ayudar a aquellos niños con sangre naque. Algunos viejos fueron caminando de rodillas, la carne hecha jirones, las varas de poder inclinadas en señal de sumisión, los ojos cubiertos de cenizas. Las ciudades domo de los Metzks abrieron sus puertas y los viejos penetraron con sus promesas de un mejor día y con las súplicas. Al salir, eran 15 veces más ancianos y dijeron, se hará. Las madres gritaron de alegría, pero los viejos bajaron las varas de poder con un gesto de impotencia y afirmaron, no hay que celebrar nuestra desgracia. Pero las madres volvieron a gritar. Casi todos los niños nacidos luego del largo invierno sobrevivieron a la tecnología de los Metzks. Algunas madres se negaron a traicionar a la magia y prefirieron ver cómo sus niños sapo, sus hijos mosca, sus bestias, informes morían atragantados. El aire se trababa en aquellos pulmones incompatibles con la vida. Ardaloum lloró la muerte de los niños, pero los ancianos suspiraron aliviados. Otras madres decidieron que sus hijos vivieran, sí, con el estigma de lo diferente, un ojo de más, la ausencia de extremidades, una cola, rostros de cera derretida, una mano atrofiada, como Katakali. Casi todos los niños de largo invierno sobrevivieron a la tecnología de los Mets, Entraban a las factorías encerradas bajo los domos, en grupos de 20 o 30, reunidos en un montoncito tembloroso. Sus madres recitaban una última plegaria a los dioses que ya habían abandonado Ardoloum. Los ancianos arrojaban trazos débiles de magia y esperaban. Conocían el precio. Volverán, sí, pero ya no serán los mismos. Sanos, pero ya no los mismos. Sanos. Aquella palabra habría sobrevivido al miedo y la reticencia. Los Mex cumplieron su promesa. Las madres y los viejos tuvieron de vuelta a los niños de la generación del lago invierno. Las factorías escupían su vapor, su polvo, sus sonidos de rueda engrasada hacia el aire de Ardaloum. Luego se abrían las puertas y los pequeños salían a la luz. Sanos, pero ya no los mismos. Eran solo cáscaras, una cobertura de piel, un cuerpo funcional, ojos vacíos. Les han robado el alma, dijeron los viejos. El soplo del alma, gritaron las madres en medio del espanto, sin saber qué hacer con aquellas cáscaras perfectas. Los viejos alzaron las varas y esbozaron en el aire signos de maldiciones. Algunos, los más osados, arrojaron un trazo de magia antigua, roja como vino, sobre las torres de las factorías. Pero la magia, al chocar con el hierro y el vapor, se hizo una sombra entre sombras, fue diluyéndose.
Thank you. Estás escuchando el 102.9 MHz de la frecuencia modulada. ¡Qué huelga radio!
Duerme, vela, duerme, duerme, vela.
Instante sonoro.
Katakali fue una buena decisión, lo sé. Además, apenas se te nota, lo sé. Tu brazo, qué tontería, eres casi normal, casi. No puedo imaginar cuánto sufren las otras madres. Ah, un hijo vacío. Algunos han aprendido nuevamente a hablar, a pensar, a actuar. No te engañes, algunos imitan lo que ven, pero son espectros y nada más. No sabes, mamá, no, no sé, pero he oído y he visto. Nunca me pararé cerca de una factoría nuevamente, Katakali. Me da miedo. Miedo a que me chupen el alma con sus hechizos de hierro. A veces quisiera, ser normal. No seas loca, normal. Serías una cáscara. Soy rara. Katakali, hasta tú me miras distinto. No seas loca, soy tu madre. ¿Cómo voy a mirarte así? Con alivio, pero también con lástima. No quiero hablar más. Mamá, olvida eso, Katakali. Por encima de mí, cuerpo muerto, no te dejaré nunca. Vivíamos en la periferia de Ardalohum. Casi nunca nos acercábamos a las factorías o a las ciudades domo. Sin embargo, desde el techo de mi casa podía verlas, a lo lejos. Sus torres, su humo, y si hacía silencio, mucho silencio, casi se podía escuchar el sonido del hierro, el vapor y la magia inverosímil de los Mets. Porque eso debía ser magia, una de las antiguas y más poderosas. Durante una década, quizás algunos años menos, continuaron haciendo niños naque. La generación destrozada, nos llamaron. Y luego, comenzaron de nuevo a nacer bebés perfectos, como si la huella de naque hubiera sido una pesadilla entre pesadillas. Al principio, algunos niños llegaron con marcas apenas visibles. 6 dedos, 3 ojos, 2 corazones. Nada más. El largo invierno fue quedando atrás y los ancianos dieron gracias a la magia que volvía a regar con sus bendiciones sobre los hijos de Ardalohum. La generación destrozada, los niños cáscara, los Nax, nosotros, los años pasaron. Crecimos. Nosotros, y ellos, los que, una década, años más o menos, vinieron después del largo invierno, todos. Entonces fue que supimos cuán distintos éramos, demasiado. Las cáscaras apenas lo notaban, estaban más allá de este mundo. Algunos, sí, habían aprendido normas básicas de convivencia, un lenguaje rudimentario, señas. Unos pocos caminaban con oscilación de primates. Los naques comenzaron a ocultar nuestros defectos ante los ojos de aquellos que sí estaban completos y para quienes éramos el recuerdo de una época que no debió existir, que no existió nunca. Distintos y sucios. Una norma no podía usar un objeto que hubiera sido utilizado antes por un naque. Ni dormir en la misma habitación, ni tomar la misma sopa, ni beber de la misma fuente. Un naque no podía aspirar a aprender los signos de la magia. Ni siquiera podía besar el piso por donde había caminado, segundos antes, un norma. Ni vestir su ropa usada, distintos e intocables. Algunos naques acudieron a las factorías, otros a la magia más extrema dentro de las distintas cepas. Los hechizos mal urdidos sobre sus cabezas hicieron en ocasiones se incorporaran un nuevo nombre a la lista de los olvidados. Algunos se ocuparían de carne enferma con capas y capas de ropa. Otros diseñaron hologramas apenas creíbles que simulaban la normalidad inexistente. Unos pocos recordaron a los Mets, a aquella historia del pasado sobre niños convertidos en sombras, madres que maldecían al estirpe de los hombres del vapor y el hierro, y viejos que, encorvados por el peso avasallador del cansancio, arrojaban hechizos inútiles contra los domos y las factorías. aquella historia sonaba leyenda, a mentira. Algunos acudieron a las factorías, muchos incluso regresaron, cambiados, pero sanos, pero cambiados, sanos. A los 22 años lo conocí. Él apenas había cumplido 16 y ya sus padres lo habían ordenado dentro de su cepa. Estaba destinado a convertirse en mago, a tomar la vara y a beber de la fuente del universo, de donde nacen todas las cosas y hacia dónde van todas las cosas, tarde o temprano. Yo no existía para él. Era una de las tantas jóvenes maques que limpiaban los escalones de su casa por unos créditos roñosos que sus padres arrojaban en forma de holografía monetaria desde las ventanas. Aquellos créditos significaban un día más de comida para mi madre, para mis abuelos y para mí. Yo, igual que todos los naques, peleaba por esos créditos y a veces los conseguía. Como una ladrona, de inmediato los escondía dentro de mi tarjeta ID, incrustada como una piedra en la muñeca de mi mano sana. Barría los escalones de su casa día tras día. Al principio, cuando aún no lo había visto, lo hacía por los holocréditos. Luego lo vi. Holocréditos y amor. Una mezcla desastrosa. Había una vez una naque enamorada de un norma. Así comenzaban los buenos chistes de moda. Hasta los intocables nos reíamos de ellos. ¿Qué otra cosa hacer? Me sentía ridícula. ¿Eres idiota intocable? Me preguntó la primera vez sin dirigirme siquiera una mirada de desprecio. Aquel día se había levantado muy temprano para estudiar sus hechizos. Se sentía con suerte. Un futuro mago. La suya era una magia primitiva. Golpes, transmutación, alquimia. Golpes que practicaba arrojándolos contra los naques que limpiábamos el suelo de su casa. Él era hermoso. Tenía una sonrisa todavía demasiado infantil, el pelo largo y rubio, amarrado en una trenza apenas con forma, los ojos dormidos. Arrojaba aquellos golpes de poder y era bello y terrible, como uno de los magos en las historias de mi madre. Sin querer, la punta de mi trapo de limpiar rozó la punta de su bota claveteada de agujas, un toque apenas perceptible, pero él lo sintió. «Me has ensuciado, intocable. Perdón». Intenté hablar, pero la bota se incrustó en mi mano y las palabras se me hicieron sangre y agujas. «No hables», volvió a decirme. «La voz de un naque, al levantarme, me da horribles dolores de cabeza». «Perdón». La bota se incrustó más. Volví a chillar. «¿Serás cáscara?» «No». «Entonces, ¿cómo no entiendes lo que acabo de decir?» «Perdón». Sangré, chillido. «Cáscara». «No». «Entonces eres un naque idiota si repites el mismo error tantas veces», dijo y me soltó la mano. No me atreví a mirarlo a los ojos. Hubiera sido demasiado. Escuché cómo continuaba practicando sus hechizos contra el resto de los naques a su alrededor. Contra mí no. Antes de marcharse, sentí el tintinear de una moneda que cayó a mi costado. «Deja de limpiar, lárgate y no llores», me dijo. La bota no se encajó en mi mano de nuevo. No lloré. Cuando alcancé la mirada, él ya no estaba. Estaba la moneda, de cobre, verdadera. No la moneda, una de verdad y mía, su regalo. «Pudiste haber vendido aquella moneda». «No lo hice, no». «Tu madre te dijo, eres una tonta con esta moneda. ¿Cuántas cosas pueden comprarse? Comida, ropa, magia para los dolores de tu abuelo, y no quieres. No quisiste, a pesar de la recriminación. Haz lo que quieras», fueron sus últimas palabras. «Pero ya sabes, un anaque y un norma, eso no se admite. Vas a sufrir. Lo sabías, pero no vendiste la moneda».
Intermedio sonoro.
Oye, dice. Es inclinado mirarte los ojos. ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Es inclinado mirarte los ojos. Es la hechicería que me ha concentrado en ti. Es la hechicería que me ha concentrado en ti. En ti, en ti. Ya bebiste de la toma, muchacha. Tiene ocho de con hojita de querer. Ya bebiste de la toma, muchacha. Tiene ocho de con hojita de querer. Entre las mujeres, mi vida, ahí tú serás para mí. Entre las mujeres, mi vida, ahí tú serás para mí.
Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría. Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría.
Revienta esta noche, morena.
Sí, morena.
Escucha, escucha. Y como dice, se, se, se. ¿Cómo explota? Oye, qué rico.
¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos. ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos. Es la hechicería que me ha concentrado en ti. Es la hechicería, ay, que me ha concentrado en ti. En ti, en ti. Ya bebiste de la toma, muchacha. Tiene ocho de con hojita de querer. O ya bebiste de la toma, muchacha. Tiene ocho de con hojita de querer. Entre las mujeres, mi vida, ay, tú serás para mí. Entre las mujeres, mi vida, ay, tú serás para mí.
Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría. Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría.
Es el panteón.
Oye, mi vida, mira tú qué rico suena este ritmo que envenena, dinamita pa' bailar. Oye, mi vida, mira tú qué rico suena este ritmo que envenena, dinamita pa' hechizar. Oye, mi vida, mira tú qué rico suena este ritmo que envenena, dinamita pa' bailar. Oye, mi vida, mira tú qué rico suena este ritmo que envenena, dinamita pa' hechizar. Oye, mi vida, mira tú qué rico suena este ritmo que envenena, dinamita pa' bailar. Oye, mi vida, mira tú qué rico suena este ritmo que envenena, dinamita pa' hechizar.
Duerme, vela, duerme, duerme, vela.
Instante sonoro.
Eres extraña incluso para ser naque, dijo el joven aprendiz de mago con una sonrisa. Su trenza, apenas un montoncito de pelos enredados, se deshacía poco a poco por medio de uno de sus hechizos. Me llamo Katakali, no me importa. Mi silencio. Es un nombre bonito, terminó él, pero igual eres naque. Mejor naque que cáscara, sí. Su silencio. Me llamo Slimerd. Su silencio. No me gusta que me llamen así, ni siquiera mis padres. Es un nombre idiota. Silmerd es casi lo mismo que llamarse mierda. Mi silencio. ¿Puedes decirme, señor? Sí, mi señor. Eres rara incluso para ser naque, ni siquiera eres demasiado fea. ¿Cuál es tu tara? Un brazo. Pero no me gusta hablar de eso. ¿Uno de más o de menos? Un brazo inútil. Nuestro silencio. Casi no es una tara, eso dice mi madre. Al menos no eres una cáscara. Sí, señor. ¿Sabes algo de magia? No, señor. En otros tiempos, la magia hubiera podido curarte. Lo dicen los libros. Yo no. Malo para ti. Antaño, hasta uno de mis hechizos más simples pudo haberte hecho norma. Ya no. Debe ser difícil limpiar todo el día los escalones de las casas. A veces. Y más a un ser naque. Al menos no soy una cáscara. Pobres bichos. Sí, pobres bichos. Su silencio. Silmer, a mí me gusta. ¿Qué sabes tú? Hablas mucho, intocable. Si fueras norma, pasa. Pero mujer, ¿y naque? mi silencio. Qué curioso, si quieres, si que eres, de, siquiera eres demasiado fea. Una factoría podría repararte. Quiero decir, si no te hace cáscara antes. Lo he pensado. Señor, olvidas bastante a menudo lo de señor. Lo he pensado, señor. Pues no deberías pensarlo tanto, caramba. Sigue siendo rara, naque y mujer. Y piensas y hablas demasiado. Perdón, señor. Me parecía haberte dejado claro que no me gusta esa palabra. Perdón, qué asco. Ustedes los intocables lo dicen demasiadas veces al día. Cada vez que la oigo, tengo ganas de patearles la boca. Señor. Sí, curioso. Todo lo curioso que puede ser. Una factoría podría repararte. ¿Lo has pensado? ¿Ser Norma? ¿Norma? Como todos, tener un brazo útil, no volverías a arrodillarte para limpiar pisos ajenos. ¿No te gusta la idea? Mi silencio. E incluso, alguien podría quererte. Al fin y al cabo, no eres tan fea. Su silencio. No me tocó. Un aspirante a mago no tocaría nunca a alguien como yo. Así eran las cosas. Así debían ser en Ardalum. Loca, loca, loca. Todos estos años, todos estos intentos de protegerte, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo puedes, Katakali? ¿Cómo no recuerdas? ¿Quieres ser una cáscara por el resto de tu vida? ¿Un brazo de más? ¿Un brazo de menos? ¿Cuál es la diferencia? Los gritos de mi madre, las preguntas de mi madre, mis dos abuelos arrodillados en el suero mirando sobre la magia, mirando, sabe la magia dónde, rezándole a quién. Eres casi normal, casi, un brazo de más, un brazo de menos, no es una diferencia tan grande. Mi madre escupió contra la sombra de las factorías que se alzaban a lo lejos, maldijo a los domos y a los Metz, a Simred, y también maldiciéndome en un charco de lágrimas y arrepentimiento. Le prometí tantas cosas. Le dije, no voy a cambiar, no voy a ser una cáscara. Pase lo que pase dentro de esa factoría, nunca dejaré de ser yo. Pero mi madre estaba inconsolable. Aunque tenga que amarrarte contra la cama y mantenerte encerrada por el resto de tu existencia, no te voy a dejar marchar, Katakali. Tú eres mi vida. Yo era su vida. Lo sabía. Y era cruel. ¿Cómo ese tonto puede valer más que nosotros? Estás loca, loca, hijita, loca. Y me abrazó. Mientras tanto, abuelo volvió a recitar los proverbios de mi cepa. Aquellos que hablaban de la contemplación y la aceptación de las pruebas que la magia quiere imponer sobre sus hijos. Cerré mis ojos, me negué a escuchar. Ninguno de ustedes sabe lo duro que es ser naque, les dije, con una violencia que no pretendí controlar. Luego, deshice con un gesto nervioso el signo de bendición que mi abuelo bordaba en el aire. Ninguno de ustedes puede imaginarlo. Te convertirán en una cáscara. ¡No! Y seguí repitiendo aquel no mientras mamá intentaba agarrarse con sus manos flacas a mis muslos y abuelo esbozaba en el aire un signo nuevo que intentaba mantenerme clausurada a la puerta que daba a la calle. Ella se rompió en un sollozo cuando la puerta cedió bajo el impulso de mi mano. «Volveré», les dije, y aquella era una promesa. Pretendía hacerla. Caminas por las calles desiertas tras el toque de queda. No te preocupa demasiado. Sabes que nadie se atrevería a tocar a un naque. Ni siquiera si viola las leyes de Ardalolum. Nadie te tocará. Ser un apestado te hace también extrañamente libre. Las factorías parecen cada vez más cercanas, tangibles. Ya no lucen como fantasmas encapuchados de otro tiempo. Sus cuerpos de óxido y humo son sólidos. Tan próximos a ti que comienzas a tener miedo. Casi quieres retroceder, huir. Has olvidado la moneda que él te regaló. La dejaste en la casa, junto al llanto de tu madre. Sientes una punzada de déjà vu del mal presentimiento que se arrastra bajo tu garganta como un gusano. Quieres tragar y no puedes. Caminas por las calles desiertas de Ardahlón. Aún no ha salido el sol, faltan varias horas. Todo saldrá bien, todo tiene que salir bien. Te dices, te dices, te dices. La factoría. La factoría, cadáver de metal. Desde una de sus altas chimeneas salen humos en espuma. La factoría. Cadáver de metal. Desde una de las altas chimeneas salen humos en esputos grises. El arco del domo se extiende a su costado como un cuerpo dormido. Esconde a la ciudad de los Mex, un reino donde la magia no existe, donde no gobiernan los dioses, donde los hombres vuelan en artefactos de hierro como esos magos del pasado que levitan utilizando los axis del poder que poblaban la tierra en zonas muy exactas y que solo los iniciados conocían. Un mundo completamente distinto. Katakali tiembla, demasiado asustada para dar un solo paso o pronunciar una sílaba, pero no es necesario. Las puertas de la factoría se abren, como si hubieran escuchado un grito mudo. Una mujer sale a la luz. Debe ser un monstruo, pensó Katakali, cuando vio la sombra de la mujer que se aproximaba, pero no lo era. Hermosa, unos 40 años, cuerpo redondo de criatura que ha dado a luz muchas veces. Katakali se siente tranquila, protegida. Quisiera yo comenzar a decir, pero de nuevo las palabras se hacen un montón tembloroso dentro de su boca. La mujer abre los brazos como si entendiera y Katakali corre a esconderse dentro de ellos. El mundo dentro del domo, tan distinto, tan igual. Una ciudad de cúpulas redondas de vidrios negros. El universo donde los Mex existen, lejos de las leyes de la magia. Al principio, el olor a humo me dio náuseas. Quise escupir, pero aquello parecía descortés. Todo es tan distinto y tan igual. Hombres que vuelan en pájaros de hierro, nieve de óxido, vapor, hologramas, hologramas, hologramas. Ella no me habla, solo me conduce a través de pasillos y puertas y más pasillos y puertas. Una ciudad laberinto. No pregunto, me parece poco prudente. Vamos a la factoría, lo sé. El lugar donde reparan a los que son como yo. El sitio donde un naque se convierte en norma. La mujer me sonríe, le devuelvo la sonrisa. Sonreímos. Estás dentro de una cámara de metal, metal y vidrio. Algunos Mex se afanan a tu alrededor. Escuchas palabras pronunciadas en lengua de números. Te parece magia. ¿Sabes que no lo es? Te amarran contra la pared fría. Lazos de hierro, tiemblas, no es miedo. Una aguja penetra tu cuello. Alguien vuelve a hablar en una lengua de números. Tiemblas, no es miedo. Lazos de hierro y sueño, mucho sueño. Alguien escarba dentro de tu ropa. Saca tu brazo, inútil. Palabras en una lengua de números, alguien, siempre alguien, te sonríe, tienes dolor de cabeza y sueño, tiemblas, no es miedo, hace mucho que has dejado de tener miedo, alguien te pregunta tu nombre, entiendes perfectamente por primera vez. ¿Sabes qué es lo que pregunta? ¿Qué es lo que quiere de ti? Katakali, respondes y por un segundo la respuesta te suena extraña, como pronunciada en una lengua que no entiendes, que no podrás entender. De inmediato te corriges y recitas los números correctamente, como te han pedido. Dices tu nombre, Katakali. Escuchas la cifra exacta. Sientes un ligero pinchazo en el cerebro, un dolor brevísimo. Alguien te ha tapado los ojos. Tienes mucho sueño y tiemblas. Ni frío, ni miedo. Alguien continúa hablándote, pero ya no puedes atrapar un nuevo número, ni entenderlo. Te hace sombra. Y duermes. Tu cerebro se vacía de palabras poco a poco. Luego llegan las cifras, una tras otra, como agarradas de las manos. Katakali despertó.
Escúchalo todos los jueves a partir de las 6 de la tarde a través de la Que Huelga Radio, 102.9 FM o en quehuelga.net. Radio libre, social y contra el poder.
Thank you. Abundaba de culebra el triguillo y el animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás para despedirme de mi viejo. Y conocieran a su nieto, y conocieran a su nieto. La montaña era tan dura como duro abrir sendero. Pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno.
Escuchando la Tu Huelga Radio 102.9 FM.
De como todo monopolio, como todo, toda cosa inherente al capitalismo, pues implica un despojo, ¿no? Y en este caso, en el caso de los medios de comunicación, implica el despojo de la posibilidad de dar tu palabra y de escuchar a los demás, ¿no?
Y me parecía que eso de la libertad de expresión era una mentira, porque tú eres libre de expresarte siempre y cuando seas dueño de un periódico o de una televisora, o que hayas estudiado comunicaciones, o que tengas algo importante que decir, o por lo menos una bonita voz.
Poder sacar mi palabra, o lo que pienso, lo que creo que puedo compartir con los demás a una posibilidad de escucha mucho mayor que la que podría ser, no sé, a través de un libro, de un folleto, de un cartel, etcétera, pues, ¿no?
Radio libre y social.
Trabajar de manera autogestiva y apropiarse del espectro radiofónico que a todos nos pertenece, ¿no?
102.9 FM.
Duerme, vela, duerme, duerme, vela.
Instante sonoro.
Katakali despertó. Estaba sobre una cama extraña. A su lado estaba la madre. Ella le hablaba. ¿Me entiendes, nena? No, no, no. La madre llora. Katakali intenta consolarla, pero es en vano. La madre no entiende. Katakali tampoco entiende. Deja de hablar. El sonido de las letras es demasiado molesto, insoportable. Incluso la moneda ha dejado de tener sentido. El mundo entero es distinto, tiene dos brazos perfectos, pero no es importante ya. Ni siquiera el recuerdo de Simred. Lo viste hace como un año, mientras la caravana de nuevos magos pasaba frente a los balcones colgantes de Ardaloum. Él te vio, claro que te vio, y tú, incluso, levantaste los dos brazos perfectos para decirle adiós. Un gesto que tu madre te lo había enseñado una vez, sirve para resultar amigable. Te vio y en su cara se esbozó una mueca de reconocimiento, sí, y de placer, y de rabia, y luego de olvido. Como todas las cosas, era preferible así. Ya no importa. En realidad no importa nada. Has aprendido a hablar de nuevo con palabras, no demasiado. Cuesta. Te duelen los ojos cada vez que piensas cómo pronunciar, cómo traducir en sílabas aquellos números que te rondan tu cabeza. Tu madre no se da por rendida. Dice que un día volverás a ser como antes, pero no entiendes, no puedes entender. Antes de que ella ha envejecido. Te lleva siempre del brazo, como si aún fueras una niña incapaz de ver las sombras de las calles, las piedras del camino. La dejas. Que sea feliz. A ti no te importa. Pocas cosas te importan ya. Mamá se entretiene en enseñarte nuevas palabras mientras contemplas los números invisibles inscritos en las paredes de las casas. En los rostros de las personas que te miran con piedad, en el mismo rostro de tu madre. Cifras y cifras. Números. Bebes de aquellas cifras y números que salen como sudor de la tristeza de la gente, de la escasa magia de los ancianos, de tu cepa, del axis de Ardaloum, como una trenza infinita doblada en un nudo. Tu madre no se da por vencida. Dice que algún día serás de nuevo como antes y rehuye la oscuridad de los domos, los ojos de las factorías allá a lo lejos. A ti no te importa. Pocas cosas importan todavía, excepto los números, las cifras, el bucle eterno que se extiende como cada cosa sobre la sombra de Ardaloum, que se enreda en tu pelo. Los números juegan en las arrugas de tu madre, en tus dos manos idénticas, en tu sonrisa idiota. Las cifras se expanden y contraen. Y luego, nuevamente, se esparcen como un mapa infinito que abarca todo bajo su mano. Tu madre no se da por rendida. Eso no importa. Pocas cosas importan aún. ¿Me quieres, Katakali? Pregunta ella con una mueca de dolor. Los números saltan en su rostro y tienes que apresurarte para atraparlos. Tu silencio. ¿Me quieres? Insiste. Aprieta tu mano una y otra vez. No te va a dejar tranquila. Demoras algo en procesar las cifras que te exige. Sí. Le respondes al fin. Y ella sonríe aliviada, casi tranquila. Te deja en paz con los números. Comienzas a tejerlos con la vista una y otra vez en un eclipse de hierro. La ciencia ficción latinoamericana, casi tranquila, te deja en paz con los números. Comienzas a tejerlos con la vista una y otra vez en un elipsis de hierro.
En la tempestad que duerme bajo tus uñas, el esmalte cernícalo de tu manicura. No pesaré mi corazón en la balanza de tus anillos, pero caminaré contigo a medianoche, sin rumbo fijo.
seas, no voy a desearte de un modo fácil para ti. Yo solo quiero verte bailar con tu falda dorada y tu blusa roja. ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré si un día te encuentro? Más allá del mezcal que nos sirve de aliento, será un sol verte ahí desnuda frente a mí, sin la armadura que para embellecerte te vuelve más oscura. No voy a desearte de un modo fácil para ti. Yo solo quiero verte bailar con tu falda dorada y tu blusa roja. Yo solo quiero verte bailar con tu falda dorada y tu blusa roja. Yo solo quiero verte bailar con tu falda dorada y tu blusa roja. Yo solo quiero verte bailar.
Duerme, vela, duerme, duerme, vela, vela.
Instante sonoro.
Bien, pues eso fue Katakali de Elaine Vilar Madruga. Ella es una escritora de Cuba. Déjame ver si encuentro algo más por acá en la Elaine Vilar. Ay, sí, mira, aquí está Madruga. Muy bien. Dice por acá, Elaine Vilar Madruga es una narradora, dramaturga y poeta cubana. Varias de sus novelas, cuentos y poemarios han recibido reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional. Su obra transita entre los géneros de terror, el friquismo y el erotismo fantástico y ha sido editada en Estados Unidos, Canadá, Cuba, República Dominicana, España, Argentina, Chile, Brasil, México, Panamá, Rusia, Francia e Italia. Nació en La Habana, Cuba en 1989. Estudió arte teatral con especialidad en dramaturgia en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Además, es graduada del nivel medio de música en la especialidad de guitarra clásica del 11º curso del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso y fue coordinadora del Taller de Literatura Fantástica Espacio Abierto. Pues ella es Elaine Vilar Madruga, algo de su trayectoria. Y bueno, este cuento creo que... este cuento tiene así bastantes aristas por donde se podrían... por acá tengo un mensaje. no se preocupen. Ahorita ponemos de volada esta entrevista con Gerardo Camacho. Es una entrevista que pedimos hace tiempo. Bueno, les ofrecemos una disculpa. Vamos ya de una vez a esta entrevista. Entonces, nada más, quiero invitarte a una... Dame un segundo. Vamos por acá, déjame encontrarla. Es esta rifa, por aquí la tengo. Vamos rápido para continuar con la entrevista. Aquí no está. Por acá la tengo, dame un segundo. Ay, ¿dónde la tengo? Ya la estamos buscando así más rápido. Aquí está. Vamos rápido. Dame un segundo para poder abrirla. Listo. Dice, te rifa por la vida, un quirófano del común. Dice, adquiere tus boletos para apoyar el quirófano del común en la falda de una montaña. Entonces, aquí está la página, solo busca Rifa por la Vida, un quirófano del común, y aquí encontrarás los diferentes premios que se van sumando para que todo lo recaudado en esta actividad sea enviado justo para equipar y terminar el quirófano común allá en territorio zapatista. Entonces, pues ahí está. Y vámonos ya rápidamente a terminar esta duermevela para continuar con la entrevista del compañero Gerardo Camacho, que hablaba sobre zapatismo. Entonces, vamos de volada, dame un segundo solamente para recordarte. Solo era... Ok, está bien. Pues vámonos. Escríbenos 5528478420. Te agradecemos bastante que nos hayas escuchado, que nos hayas escrito. Y bueno, estamos ya de vuelta en esta duermevela. La próxima semana traeremos por ahí ya preparado alguna narración que nos encontramos del otro lado del charco, que habla sobre el último escucha. Bien, pues muchas gracias. Y vámonos. A ver, dame un segundo. Y vámonos. Vámonos ya. Postdata. La literatura no huye de la realidad, sino que la enfrenta y nos las devuelve como un espacio crítico y profundamente humano. Eric Guzmán. Adiós. Let's get to business. Get to business. We'll be right back.
Duerme, vela, duerme, vela.
Instante sonoro.